Herrera Incope.
Estar informado.
Ya te hemos contado la última hora de los incendios en España. Preocupa y mucho ese fuego que ha cruzado ya la provincia de León desde Zamora. En todo esto toca investigar las causas, aunque en la mayor parte detrás está la mano del hombre, unas veces de forma accidental y otras completamente intencionada. Al margen del origen de estos incendios hay una pregunta que nos hacemos cada verano, y es si en España hay una política adecuada en cuanto a la gestión forestal del combustible. Casi siempre se habla de la necesidad de más medios, de más efectivos materiales y humanos, pero poco de la gestión. Es verdad que este debate es recurrente cuando nuestro país arde de norte a sur, como ahora, y luego aparcamos el análisis en invierno como si el problema hubiera desaparecido, y no es así. Y para analizar qué se puede mejorar, dónde se puede avanzar para minimizar riesgos y aumentar la prevención, a las 9:37 saludo a Paco Castañares, que además de presidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales y de Medio Natural, es uno de los profesionales que más sabe en España de este tema. Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Un placer estar con vosotros.
Lo primero que te tengo que decir es que cuando charlábamos aquí hace ya unas cuantas semanas, hace casi un mes, hiciste un pronóstico y lamentablemente no te equivocaste. En Herrera en Cope hablaste de que iba a ser un verano muy, muy duro en nuestros montes, tras una primavera húmeda, pero un junio y un julio muy secos. A todos nos hubiera gustado que no hubieras acertado, Paco, pero no ha sido así.
Ya me molesta a mí ir de pitonizo por la vida, ¿no? No es a lo que me dedico, pero es que es una realidad tan fácil de analizar y tan sencilla de llegar a las conclusiones en las que estamos llegando, que no deberían sorprender a nadie, ¿no? Hay tres cosas muy importantes ahora con respecto a la ola de incendios que estamos sufriendo en este momento, ¿no? A la crisis puntual que ha comenzado hace unos días y que va a durar todavía unos días más. No deberían sorprender, sobre todo a los políticos, a los que tienen la responsabilidad de gobernar, y deberían tenerlo claro. Esto no va a mejorar, como poco, hasta el sábado próximo. El viernes será seguramente el peor día, fundamentalmente por el viento. No quiero ir de pitonizo, Antonio, yeah. Pero la situación se puede alargar perfectamente hasta el jueves 21 de agosto. La situación meteorológica, que es la que tiene influencia realmente sobre el agravamiento de los incendios forestales. La otra situación, la que es permanente y en la que hay que buscar la responsabilidad directa del problema de los incendios forestales, es el estado de la vegetación, el estado de nuestros montes, que esa no va a cambiar hasta que no llueva. Y mientras no llueva, y llueva en abundancia, el monte va a seguir disponible para arder. El pasto fino, el monte, el matorral, los arbustos, los bosques, los árboles maduros, todo está disponible para arder y todo puede arder en cualquier momento. Solo falta la chispa. Nos perdemos muchas veces, y ahí me gustaría, porque también me pareció magnífico el editorial que hiciste esta mañana a las 7 de la mañana, analizando el problema, que es sobre la gestión, sobre la que tenemos que volver la mirada. Sobre la gestión, es decir, cuando un político sale a explicar lo que está pasando en su territorio, en su región, en su comunidad autónoma, en su provincia, cuando un director de extinción sale a explicar las características del incendio, que además suelen hacerlo muy bien los que salen, los pocos que salen, la mayoría suelen ser políticos, lo primero que habría que preguntarle es decir, oiga, lo del viento ya lo sabemos, lo de la humedad ya lo sabemos, lo de la terrible realidad meteorológica ya lo sabemos, lo del calor, llevamos viéndolo desde hace varios días, ¿no? Estamos viendo lo que va a pasar. Pero ¿qué hay del combustible? ¿Qué hay de la vegetación? ¿Qué ha hecho usted? ¿O qué ha hecho su gobierno? ¿O qué ha hecho su departamento forestal por mejorar las condiciones de sus bosques? Por evitar que puedan propagarse incendios de gran intensidad, porque incendios va a haber. Bien porque lo prenda alguien queriendo sin querer, o bien por el rayo de una tormenta que ayer nos desnudó completamente el discurso de tantos días. Todos los políticos del mundo, y termino esta primera parte del análisis con esta reflexión porque me gustaría que pudiéramos entrar sobre ella. Todos los políticos del mundo, de izquierda, de derecha, liberales, conservadores, ultraizquierda, ultraderecha, medio pensionista, de todo el mundo, democráticos, no democráticos, da igual, de todo el mundo, siempre que hay un incendio, apuntan a una responsabilidad humana, a un pirómano exactamente. Pero ninguno mira para lo que están haciendo con sus bosques. Yeah. Y ayer, la naturaleza, las tormentas, los rayos nos demostraron que no es necesaria la mano humana para prender incendios por todas partes y con una intensidad tremenda en cualquier rincón de España. Luego, bueno, contra eso solo se puede luchar con la gestión.
Lo primero, estos incendios nos dejan el drama humano con nombres y apellidos. En el caso del incendio originado en Zamora, el fallecido es Abel Ramos, un leonés. En el caso de Trescando, Tos, Mircea Spiridon, de Rumanía. Y luego está el desastre ecológico. Todos los incendios son devastadores. Y los vecinos sienten que se quema una parte importante de sus vidas. Al que le toca prioriza, lógicamente, lo suyo, su monte, su entorno y en el peor de los casos, sus casas o las pertenencias que se hayan quemado. Pero por la relevancia del monumento natural, por cómo ha ardido el entorno de las Médulas, por tratarse de un paraje muy turístico que muchos conocemos, Paco, pues es de esos incendios que marcan. Escuchaba al arqueólogo Javier Sánchez Palencia, que es uno de los mayores expertos en las Médulas, señalar que sentía vergüenza porque algo así pueda pasar en 2025, más de un cuarto de siglo después de haberse declarado Patrimonio de la Humanidad. Esto no puede pasar en 2025, decía, pero ha terminado ocurriendo. ¿Por qué?
Por falta de gestión. Es decir, no se puede tener en un estado de abandono en cuanto al crecimiento de la vegetación y del combustible, que lo hace todos los años, a una velocidad en esa zona del Bierzo de entre 3 y 6 toneladas de vegetación nueva cada año. Es decir, que cada año hay 3 toneladas, 3.000 kilos de combustible disponible para arder por cada hectárea, más que el año anterior, y como el año anterior ya no lo quitamos ni permitimos que se quemara en fuegos de baja intensidad, lo que va haciendo es acumularse y acumularse y acumularse. Se seca porque el suelo no tiene capacidad de mantener tanta vegetación con vida, y cualquier chispa, cualquier fuente de calor intenso provoca la catástrofe. Pero es que eso deberían saberlo los responsables políticos de las Médulas. ¿Para qué lo declaran Patrimonio de la Humanidad? ¿Para qué declaran espacio protegido si lo van a abandonar? Porque no es un problema de conservación estática. Creo que lo decía la otra vez que estuvimos hablando, hace un mes aproximadamente. Se conserva un cuadro de Velázquez, una estatua de Michelangelo Buonarroti, pero no se conserva la vegetación, no se conserva el paisaje. El paisaje y la vegetación se gestionan. O se gestionan o se queman. Y cuanto más tardemos en comprender eso, más grande va a ser el incendio que va a llegar a quemarlo. Y si no es una mano humana, o no es un accidente, o no es un cristal que hace el efecto de lupa, o una maquinaria que combustiona mal y que salta una chispa inocente y prende el fuego, son la mayoría de los casos que ocurren, será el rayo de una tormenta que llegará a hacer justicia divina. ¿Por qué? Porque el fuego estaba aquí en el planeta Tierra mucho antes de que lo habitáramos los humanos, y es precisamente el instrumento de regulación que tiene la naturaleza para evitar que el crecimiento de la vegetación colapse. ¿Cuánto vamos a tardar en entender eso? Si no lo entendemos, va a ser el fuego el que haga la gestión. Y hasta ahora lo habíamos hecho nosotros, sobre todo cuando los campos estaban ocupados, cuando había agricultores que cultivaban las tierras, cuando había cabreros en las sierras y ganaderos que pastoreaban con sus ganados, mantenían el paisaje en equilibrio, renovaban los pastos, incluso a veces utilizaban el fuego de baja intensidad para eliminar matorral viejo que no es comestible para el ganado, para que hubiera brotes nuevos que son golosinas auténticas para el ganado. Pero todas esas cosas las hemos dejado de hacer, incluso las perseguimos.
No solo las hemos dejado de hacer, ponte a hacer un fuego a quemar matorral para que crezca con rejuvenecido. Bueno, los incendios forestales afectan de forma mayoritaria a zonas rurales, fundamentalmente a áreas despobladas. Lo hemos visto esta semana en León, en Zamora, en Palencia, en Ávila, lo vimos en las Urdes, que a ti te pilla más cerca. El hecho de que haya, vamos a ver cómo lo decimos, pocos votos en estas zonas, ¿impide que se vaya al fondo del problema? Hoy estamos hablando de esto porque España arde, pero no lo vamos a hacer en invierno. Y en las campañas, no, claro, y en las campañas electorales no es una cuestión que prioricen los partidos, de ningún color.
Sin duda, sin duda. Cuando llegue octubre, noviembre, dependiendo de lo que se alargue el periodo de sequía antes de que lleguen las primeras lluvias otoñales, ya nos hemos olvidado de ello, ya tendremos otras prioridades de gasto, ¿no? Y lo más que podemos esperar de muchos responsables políticos a estas alturas del debate sobre los incendios forestales es que hay que invertir más en medios. No, señores, no es un problema de medios, no es un problema de buenos y malos, no es un problema es un problema de cambio climático y es un problema de renovación del paisaje. Tenemos los bosques que tenemos, que nacieron en otra realidad climática diferente a la que vivimos hoy, y tenemos que trabajar por adaptarlo. Es decir, hay que hacer una inversión en materia de prevención de incendios, de diseño del paisaje, mucho mayor de la que sería ordinaria. Y para eso solo tenemos la capacidad de hacer gasto público y de contar con la poca gente que va quedando en el medio rural, con proyectos como el Mosaico, que están desarrollando algunos compañeros aquí en el norte de perdón, en el norte de la provincia de Cáceres, en Las Rudes y en Sierra de Gata, que no encuentran más que dificultades por parte de la administración forestal para poderlo desarrollar. Ay, que hay cómo vas a poner un castañar de fruto o cómo vas a poner un olivar si es terreno forestal, hay que hacer un cambio de cultivo. ¿Pero qué cambio de cultivo? Si estamos hablando de prevención de incendios, estamos hablando de cortafuegos productivos, estamos hablando de entregar parte del territorio a la gente para que lo mantenga, lo explote y viva de ello, en lugar de tener que hacerlo con gasto público. ¿Cuándo vamos a entender eso? Pues no hay manera de entenderlo. Luego está la realidad del drama humano, que tú hablabas antes de Zamora, de los muertos que llevamos, el muerto de Madrid, en Tres Cantos. Por cierto, Tres Cantos no es un medio rural abandonado, tiene muchos habitantes, tiene industrias, que además se quemaron algunas de ellas. Seguramente que ahí se ocuparán en el futuro de darle un tratamiento diferente, pero es que no tenemos en cuenta una realidad que llevamos denunciando también muchos años, que es la interfaz, los fuegos, los incendios en interfaz urbano-forestal. Es decir, la gente se está conectando en las costas. Mira lo que pasó el otro día en Tarifa, con la urbanización Atlanterra y con todo el espacio este de gran trascendencia turística de Sahara, de los atunes. Es que hay muchas urbanizaciones así en toda la costa española, en las islas, sobre todo en las Baleares. Va a haber un drama un día, porque no están gestionando...
Incrustadas las viviendas en medio de la vegetación y en medio del arbolado.
Claro, claro, y no se dan cuenta de eso. Es muy bonito vivir rodeado de vegetación. Cuanto más verde, mejor. Pero o tenemos en cuenta que puede haber un incendio, o estamos cometiendo el mismo error que si construimos en la orilla de un barranco o de un río porque esté seco la mayor parte del año. Es que va a haber un día que llueva torrencialmente en las partes altas, en la cuenca alta de ese barranco, de ese río, como ocurrió con el barranco del Pollo, en la Dana de Valencia. Va a haber una lluvia torrencial, 300, 400, 500 litros por metro cuadrado en una hora o en dos horas, y se va a llevar por delante todo lo que esté construido ahí. Lo mismo ocurre con los incendios. Muy bonito vivir a la orilla de un río, muy bonito vivir en medio del bosque, pero corremos serio peligro.
Te quiero hacer la última, Paco, porque me interesa mucho que después de estos incendios, es lo que se preguntan los vecinos de las zonas que han quedado arrasadas, ¿cómo es ese periodo después? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el monte comience a reverdecer y si en algún momento puede recuperar su situación original?
Hombre, los árboles maduros, los árboles adultos, que tienen algunos incluso son centenarios, ha pasado las médulas, ¿no?, con los castaños centenarios que se quemaron ayer o antes de ayer, pues esos tienen que pasar cientos de años para recuperarlos y para volver a verlos igual, ¿no?, si es que somos capaces de gestionar el territorio para que puedan volver a mantenerse e implantarse. Pero la mayor parte de la vegetación, el matorral, el pasto, los incendios, la mayor parte de este año hasta ahora han sido de pasto. Eso cuando llueva en cuando llega en otoño, y sobre todo en invierno, en primavera ya no se nota, ya algún árbol chamuscado, alguna encina un poco marrón todavía, pero los brotes se acabarán apoderando de lo que se quemó o se soflamó puntualmente en un momento determinado. Pero eso no es eso no es grave. Lo grave es lo que está ocurriendo en las zonas forestales densas, como está ocurriendo ahora ya, en estos días, en las médulas. Esas pérdidas no las vamos a conocer nosotros recuperadas, aunque la vista del paisaje, el tono verde, la vuelta a la realidad, pues es posible que las veamos. Pero ¿qué es lo que habría que hacer sobre todo en esto? Y con esto me gustaría concluir a mí, Antonio, y si tenemos ocasión y fuera posible, podríamos hablar algún otro día, porque vamos a tener ocasión, vamos a tener ventana informativa para hacerlo. Hace falta un gran pacto de Estado. Yo sé que no vivimos en un país de pactos de Estado, pero hace falta un gran pacto de Estado para realmente dar una respuesta al problema climático que tenemos, a su relación con los bosques y con los incendios, y a la renovación del paisaje que hay que hacer necesariamente para que puedan soportar una realidad que es distinta a la que nacieron.
Bueno, pues ahí nos queda esa previsión. Riesgo máximo de incendios hasta mediados de la próxima semana, que no es ser un falso agorero, sino es simplemente asumir la realidad que tenemos por delante. Paco Castañares, gracias, un abrazo.
Un placer, Antonio, muchas gracias a ti.